Ser Podcast.
Seguimos en El Larguero y vamos a hablar del Rally Dakar, que arranca el próximo 3 de enero y que va a extenderse hasta el día 18, de nuevo por Arabia Saudí, y ya llevan unas cuantas temporadas. Claudia López, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Tenemos varios españoles en competición, o vamos a tener varios españoles en competición. Nos está escuchando una de ellas, ¿no?
Sí, nos está escuchando Cristina Gutiérrez, campeona en 2024 de este famoso Rally Raid Dakar en la categoría Challenger, convirtiéndose así en la primera española en lograr una victoria en la competición, y también fue la primera española en completar la prueba y la segunda mujer de la historia que gana en las dunas. Así que ya nos está escuchando Cristina.
Hola Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Aquí estamos disfrutando de vuestras voces.
¿Qué tal vas? ¿Todo bien? ¿Tranquila?
Sí, bueno, empezamos a oler un poco ya a desierto, así que tengo la casa patas arriba con las maletas.
¿Cuándo te marchas?
El día 30.
El día 30.
Prefiero dejarlo todo hecho porque ya sabes que luego viene toda la familia y bueno, es un desastre.
O sea, que pasas el fin de año allí.
Sí, o sea, pasamos lo que es Nochebuena y Navidad en casa,
vale,
con la familia, y el día 30 ya estamos volando.
Vale. ¿Y con qué expectativas arranca este Dakar?
Pues mira, sinceramente con muy buenas expectativas,
¿vale?
Porque llevamos un año más de experiencia, o sea, ya es nuestro segundo año como equipo con Dacia. ¿Mm? Muy contenta también de los resultados que ha habido durante toda la temporada, durante todo el Mundial. Y sinceramente vengo muy bien preparada, creo que mejor que nunca físicamente y no sé, tengo un buen presentimiento.
Es tu décimo Dakar, ¿no?
Por eso, yo creo que el número ayuda también.
El número es un número redondo, además un número de esos que se suele decir bonito, de celebrar en condiciones. Lo digo en el sentido de que, joder, ya eres una piloto que llega con una experiencia y una experiencia importante detrás, ¿no?
Sí, como dices, el décimo Dakar, cuando hice mi primero nunca pensé llegar a 10 y menos de manera consecutiva. Obviamente hay muchos otros pilotos que tienen mucha más experiencia, pero bueno, ya se empieza a sentir ese pozo de haber pasado Dakares muy duros, no tan duros, de tener cierto bagaje ahí. Así que bueno, contamos con cierta experiencia y según lo que dicen en el Dakar, somos ya los que llevamos 10 legend, o sea, me puedo sentir un poquito más legend.
O sea, que eres de esos pilotos a los que te van a pedir consejo, ¿no? Los más novatillos, ¿no?
Bueno, no sé si recomendarles que me pidan consejo, ¿eh? Pero sí, yo creo que bueno, que hemos pasado unos cuantos y todos ellos nos han servido para hoy, pues, tener ciertos valores allí en la carrera.
Primer objetivo para la edición de este año, que salga mejor que el año pasado, que se complicó la cosa desde el inicio prácticamente, problemas mecánicos, y al final estuviste fundamentalmente de ayuda al resto del equipo, ¿no?
Sí, el año pasado, como dices, al principio tuvimos una avería que no pudimos solucionar, pero bueno, los Dakares de ahora de Arabia Saudí te permiten ese reenganche, ¿no? Y el continuar, ¿no? Entonces sí que asumimos el rol de ayudar al equipo porque estaba Nasser sobre todo en primeras posiciones. Este año esperemos correr con más libertad, con más sensación de competición y bueno, veremos. El Dakar nunca se sabe. Es tan duro que piensas que igual vas a ir muy bien y de repente pues te pega ese golpe, ¿no? Pero bueno, vamos con buenas vibraciones y esperemos que podamos correr más tiempo de forma libre.
Lo que pasa es que, ¿cómo se gestiona una carrera como el Dakar cuando sabes la dureza que tiene física, la dureza que tiene psicológica, y a las primeras de cambio dices, ostras, el objetivo que yo tenía en mente se me ha caído desde un inicio? Tiene que ser mucho más complicado, ¿no? El hecho de decir, bueno, hay que seguir siendo igual de profesional y tratando de hacerlo todo igual de bien, pero sabiendo que tu objetivo principal se ha esfumado.
Sí, como dices. Creo que has dado en el clavo en cuanto a la dificultad de gestionar esas emociones, ¿no? Que van saliendo durante todo el rally, porque son casi 10.000 kilómetros de recorrido en el que pasan un montón de cosas. De hecho, siempre comparo el Dakar con la vida y la vida es igual, ¿no? Muchas veces vas hacia un camino y de repente pues no es el que esperabas, pero te tienes que afianzar en tus buenas sensaciones y decir, mira, mañana es otro día, mañana hay que salir como si no hubiera pasado nada y hay que seguir para adelante, eso día a día. Y da igual lo que pase, que el Dakar es una carrera de oportunidades. A mí me lo ha demostrado cuando ganamos en el 2024, que fue en el último momento. Y ya te digo que cada día el Dakar te da una oportunidad nueva para seguir adelante, para brillar y bueno, esa gestión de emociones es lo que hay que ir trabajando día a día, pues con ayuda o con tu grupo de amigos o de familia cercana.
Igual que trabajáis el físico para llegar en condiciones a una prueba tan dura como esta, me imagino que el aspecto psicológico, como estábamos diciendo, también lo trabajáis. ¿Qué es más duro, físicamente o psicológicamente, una prueba como el Dakar?
Pues mira, no te sabría decir qué porcentaje hay, si más físico o más mental. Depende de cómo te vaya el Dakar. Si el Dakar te va de una manera pues normal, sin sobresaltos o sin... Por ejemplo, cuando me pasó a mí el tema de lo del río, que casi pues nos lleva a un río, sí, una riada en Arabia Saudí, parece mentira, que parece como de broma, pero no fue broma. Entonces, bueno, en esas situaciones pues te diría que tiramos más de cabeza porque, pues bueno, te tienes que sobreponer a situaciones complicadas. Pero, por ejemplo, en un Dakar como este, que pinta muy duro para el físico porque hay etapas de mucha piedra, y cuando hablo de piedras son piedras grandes.
Sí, no son chinas, sí, no son...
Son piedras que te hacen que cuando acabas una etapa estés realmente dolorido y tengas que pasar por el fisio, que por suerte, estando en un equipo donde estoy, tenemos fisioterapeuta, pues eso es, tiras más de físico, ¿no? Al cabo de los días. Entonces, tendría un 50-50 en función de cómo sean las etapas.
Vale, claro. O sea, al principio es un 50-50 y luego, dependiendo de lo que vaya pasando, va tirando hacia un lado o hacia otro. Vale. Claudia.
Este año tenemos etapas con muchas piedras, como decías, y también la novedad de que, bueno, dos etapas maratón, una la primera semana, otra la segunda, y en la etapa maratón no salen las motos delante. ¿Cómo crees que va a afectar eso a la importancia de la posición de salida? Evidentemente, sin un rastro al que seguir va a ser muy complicado.
O sea, más importante que nunca la navegación.
Sí, sí, sí.
Sí, o sea, en esas etapas donde las motos no abren pista, la etapa del día anterior que marca el orden de salida de esa etapa sin motos, va a haber mucha estrategia. O sea, veréis pilotos que son muy rápidos, pero que ese día anterior pues se frenan o van más despacio porque no quieren abrir. Y porque si abren al día siguiente perderían un montón de tiempo. O sea, para que os hagáis una idea, el que abre pistas sin tener motos delante pierde alrededor de 10 minutos, ¿vale? Siendo muy rápido. Entonces, puede marcar mucho la estrategia al día siguiente y puede marcar mucho el ritmo de carrera. Porque claro, nosotros dentro de carrera no sabemos cuánto está frenando el de delante, cuánto no. Entonces, claro, igual frenas de más y te comes 15 o 20 minutos por haber hecho la estrategia mal. Entonces, era muy importante pensar lo que van a hacer los demás, también lo que vas a hacer tú, y en función de eso, pues ir actuando.
¿Y a ti te gusta que haya dos etapas maratón de este tipo? ¿Te motiva o preferirías con una suficiente?
Yo soy de las de con una suficiente porque se duerme bastante mal.
Claro, porque al llegar os dan una mochila con una tienda de campaña y poco más.
Sí, y una ración de comida. O sea, una ración de comida militar.
Y jamón del bueno no va a ser, ya te lo digo. ¿No?
Y no hay ni baños ni nada, ¿eh? No os penséis que hay algo. O sea, entonces te encuentras por ahí todo tipo de estatuas. Así que nada, pues... son etapas bastante variopintas y duras, ¿no? Porque al final nos tenemos que arreglar el coche o revisarlo nosotros, y digamos como que el coche empalma dos etapas, casi 1000 kilómetros de especiales, y es importante pues no salir muy a fondo el día anterior para poder llegar al final.
Oye, una de curiosidad, si tuvieses opción, ¿volverías en el tiempo y harías el Dakar de Thierry Sabine?
Pues sí, la verdad es que siempre la gente más con más trayectoria y con más Dakares siempre me han hablado súper bien, y que el Dakar de África nunca ha sido igual, entonces hay cierto romanticismo en ese Dakar. Te diría que sí que me gustaría poderlo vivir, aunque sé que es muy diferente, ¿no? Era un Dakar mucho más de aventura, de no encontrar nada, mucho más lento, por así decirlo, porque hoy en día pues se va a fondo en cualquier lado y estamos en segundos. Entonces, en aquella época, pues imagino que sería más aventura, más de encontrar la pista, pero sí, sería bonito de vivir, la verdad.
Bueno, claro, es que mirando un poco hacia atrás y para los más jóvenes, haciendo un poquito de historia, el que se sigue llamando Rally Dakar era un rally que se creó en 1978, creo que fue.
Fue después de que Thierry Sabine se perdiese en un rally que hizo en...
Pero creo que fue en el 78, y el tío montó una prueba durísima que arrancaba en París y acababa en Dakar, que se llamaba el París-Dakar. Luego pasó a ser Rally Dakar, salió de África por tema de conflictos, por tema también de seguridad de pilotos, se fue a Latinoamérica y ahora ha acabado recayendo, como recae todo, o como va a acabar recayendo todo, en Arabia Saudí. La verdad es que se pierde un poco, yo creo, la esencia, ¿no?, de la prueba, aunque realmente diría que es la prueba más dura del mundo, ¿no?
Sí, o sea, se mantiene la dureza porque, bueno, pues igual no estás en medio de, yo qué sé, de África, entre poblados y demás. O sea, la carrera en sí ha cambiado mucho, las comodidades han cambiado mucho porque, pues, por lo que tengo entendido antiguamente, esto de que haya autocaravanas, pues no se estilaba mucho, o sea, se tiraban al suelo y ya está. Incluso la gente se quedaba perdida por ahí, incluso tengo un amigo que se quedó como 5 días perdido por allí, o sea, era bastante incluso peligroso, te podría llegar a decir. Y hoy en día, pues bueno, pues es una carrera, es una competición en la que hay amateurs que van a sobrevivir y a terminar el Dakar, y hay pilotos pues de la talla de Carlos Sainz o de Sebastián Loeb o de Nasser, pues que son legendarios. Entonces te puedes encontrar de todo en la carrera, por eso yo creo que es tan bonita de seguir.
De ahí también es muy importante, lo decimos siempre, el compañerismo, ¿no? Muchas veces cuando te encuentras a un piloto, es cierto que la competición todos quieren ganar y todos tienen el objetivo de ganar, pero se sabe que hay unos momentos en los que cuando un piloto necesita ayuda se para, no hay duda en esa circunstancia.
Sí, no, totalmente. De hecho, mira, yendo un poco para atrás, cuando os comentaba lo del río, o sea, yo si no se llegan a parar los primeros camiones, que los primeros camiones son los que van ganando el Dakar, si no se llegan a parar esos camiones, yo igual no estaba aquí. El coche, por supuesto que no, pero yo no lo sé. Entonces, bueno, pues es una carrera en la que sabemos a lo que vamos, sabemos lo que puede pasar, y a no ser de que sea, yo qué sé, que ves un pinchazo de tu máximo contrincante,
claro.
Pues ahí no vas a parar.
Hablamos
pero...
de riesgo, que veas que el piloto tiene algún tipo de riesgo de salud o que pueda tenerlo en algún momento dado. Si un rival pincha una rueda o ha quemado el motor o yo qué sé, lo que sea, eso ya es parte de la carrera, quiero decir. No.
Claro.
Hay que...
Sobre todo se da este tipo de ayudas cuando, por ejemplo, vas en tipo amateur, o yo cuando empecé mis Dakares, que yo sin ayuda de todo el mundo que me ayudaba, pues no hubiera acabado probablemente ninguno de los primeros. O sea, yo acabé por esa gente solidaria y que paraba y me ayudaba, ¿no? Entonces, ahí sí se dan esas situaciones más habituales.
Ahí sí que dormías poco en esos Dakares, ¿eh?
Tres días sin dormir estuviste, ¿no? ¿Una vez?
Tres, sí, ese es mi récord. No creo que jamás lo vuelva a cumplir.
No, y no lo hagas, que no es sano, porque creo que tuviste hasta alucinaciones, ¿no?
Y además...
Sí, no, o sea, fue heavy. Vi alucinaciones hasta que hace muy poquito un médico me dijo, ¿sabes que eso es muy peligroso? Y yo, mejor no me digas qué puede pasar porque no ha pasado nada.
Mejor vivir en la ignorancia.
Y ahora que estamos echando la vista atrás con todas estas anécdotas, encaras la décima participación, pero hubo un momento en el que pensaste que se acababa. Incluso anunciaste tu retirada en redes sociales. Y es bastante gracioso, Yago, porque recibió una llamada, a algunos se les aparece la Virgen, a otros Lewis Hamilton. Entonces, ¿cómo fue ese momento? Porque no todos los días te llaman 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1, ¿no?
O sea, es increíble. O sea, lo estás diciendo y digo, es que, por favor. Mira, todo pasó en el año del COVID, el fatídico año del COVID, sí. En el que pues, muchas empresas se vieron afectadas y muchas de ellas eran patrocinadores míos que eran los que me permitían en esos momentos hacer el Dakar. Entonces, uno a uno se fueron cayendo diciéndome, mira, estamos en un año muy malo, este año no, obviamente no, y yo obviamente lo entendí. Y llegó un punto en el que tuve que anunciar que, bueno, pues que llegaba el final de la competición y que yo me iba a dedicar a lo mío, que en ese momento eran los dientes. O sea, soy dentista, entonces yo quería seguir con mi carrera como dentista, ¿no? Entonces, bueno, pues como bien decís, de repente recibí una llamada que no fue la de Hamilton primero, fue de otro equipo. Entonces me ofrecieron correr a un módico precio. Módico lo digo porque para una persona como yo, pues no era módico, tenía que pasar por el banco. Pero era una oportunidad que no podía rechazar, ¿no? Y bajo sollozos, pues me fui al banco, pedí el crédito y tuve la suerte que me lo cedieron. Fui a correr una carrera en la que lo hice muy bien porque era un equipo muy top en ese momento, que me lo dejaron prácticamente baratísimo. Y como lo hice muy bien ese día, pues recibí un mensaje por Facebook y era Lewis Hamilton.
Por Facebook, ¿eh? O sea, flipa. Por Facebook.
Ya, por Facebook. Es que dije, esto es fake, o sea, esto no puede ser.
Hombre, lo primero que piensas, pero bueno, es, me están vacilando, claro.
Sí, total. Y contesté, no sé por qué contesté, porque normalmente no sueles contestar esos mensajes que piensas que son mentira.
Y menos mal que contestaste.
Sí, sí, yo pensé, esto es un virus, ya verás. Y nada, no era ningún virus. Era Lewis Hamilton que me ofreció correr en su equipo, que justo entraba a competir en la Extreme E. ¿Sí? O sea, entraba como, digamos, jefe de equipo. Uh-huh. Y entonces fui una de las pilotos.
Pues nada, Cristina Gutiérrez, que es un placer charlar contigo, como siempre, unos minutitos en el larguero, que tenemos que hablar más a menudo, que parece que hablamos de Dakar en Dakar, así que
ya,
a ver si charlamos un poquito más. Y nada, que te vamos a seguir en esta edición, que a ver si hablamos también durante la edición y que te vaya fenomenal y que cumplas los objetivos esta temporada, ¿vale? Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Cuando queráis estoy por aquí y nada, un placer hablar con vosotros, como siempre.
Un abrazo, Cristina.
Gracias.
Gracias, Claudia.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.